a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Hoy brilla el sol. Hoy es una nueva oportunidad de gozar la vida. Atrévete a ser tú mismo. Atrévete a vivir, a sentir y a gozar el poder de la corneta.
¡Sí! Todos agárrense de las manos, abracen la corneta. Hagamos una rueda. Siéntanla, gócenla.
Háganle una rueda.
Sí. Bésenla, porque este es el único espacio en donde un par de idiotas van a invertir 2 horas de su totalmente inútil tiempo para no.
Es perder el tiempo
tú y yo, nada más.
Pero atrévete a vivir, estaca. Atrévete a gozar. Hay un día muy especial en la vida en el que puedes aprovechar y disfrutar todo de lo bueno. Y ese día se llama hoy.
¡Es hoy! ¡Sí! Pues sí.
Hoy es hoy, siempre es hoy.
Recuerden, el ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es oportunidad.
Es lo único que hay.
¿Por qué?
Oye,
¿me está
escribiendo nuestro jefe
motivacionales,
Hugo?
O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que leer frases motivacionales? Dejen de poner eso en sus cuentas de Instagram y de Facebook y demás. De verdad, güeyes. Miren, como dijo Schopenhauer, no permitan que una frase motivacional ayude a darle luz a su día de mierda.
Eso no lo dijo nunca Schopenhauer.
Claro que no.
Pero vive la vida intensamente. Atrévete a ser tu máximo potencial. Sé la mejor versión de ti mismo. Hoy es un nuevo día. Únete a los optimistas.
Ya, bueno, ¿qué traes, güey? ¿En qué te sentaste o qué? Porque
en la corneta.
¿Por qué estás
en la corneta?
Contento.
Y la verdad es que estoy muy contento. Muy contento de estar nuevamente con todos ustedes. Porque el día está pletórico de buenas noticias, de cosas divertidas. Por ejemplo, ya nos bajaron los huevos.
Sí, nos bajaron los huevos. El precio del huevo ha caído. Se ha desplomado el precio del huevo.
Desplomado.
Sí. Nos bajaron los huevos finalmente.
El huevo baja a su menor valor. O sea, desde 1951 no habían estado tan baratos los huevos. Lo que pasa es que en Estados Unidos, el año pasado, la gripe aviar hizo que el precio del huevo se disparara. A ti te subieron los huevos allá en Chicago, está acá, pero hasta la garganta, sí. ¿No?
Y esto encareció los huevos incluso
en todo
para
el planeta.
Acá, para los mexicanos. O sea, en todo el planeta los huevos estuvieron más caros, pero ya bajaron en Estados Unidos los huevos. Y eso nos beneficia a todos porque pues, eso causa que nuestros huevos mexicanos también bajen un poco.
Ah,
que no estén
qué alegría,
tan caros. Entonces,
es
una buena noticia.
Es raro dar estas buenas noticias acerca del tema, ¿no? Oye, pero
¿a poco no fuiste feliz cuando te dijeron que ya te habían bajado los huevos?
Sí. No, y me di cuenta, ¿eh? No me lo tuvieron que decir, me di cuenta al pagar el súper. Dije, ah, caray, mira nomás, qué huevos
qué
tan bajos.
Qué huevos.
Baratos mis huevos.
Quiero más huevos. Compra 2 docenas.
Oye, pues fíjate que hay una noticia que está dando la vuelta al planeta en este momento.
Sí.
Al parecer, Donald Trump ha sido arrestado una vez más.
Detenido, en efecto.
Pues es lo mismo, ¿no?
Pues
está bajo custodia de las autoridades allá en Miami. Ahora se le acusa de haber tomado sin permiso documentos clasificados de la Casa Blanca mientras fue presidente y habérselos llevado a su casa en Mar-a-Lago, en Florida. Y por eso
no,
es que está en un tribunal de Miami.
Ilegal,
a través de fronteras
en su
estatales.
Casa, en cajas de cartón, o sea, documentos de seguridad nacional estadounidense que no tendría por qué tener en sus manos. Y bueno, pues se habla de que Donald Trump pues era un negociador con ciertos países a los cuales les decía, bueno, tú nada más échame la manita con esto y
toma,
yo te filtro
trompas.
Un poquito de información. Eso es lo que se sospecha de Donald Trump. Pero bueno, vamos a ver.
Tienes razón en la precisión que me hiciste hace un momento. Pero si te alineas con los periódicos de derecha trumpistas allá en Estados Unidos, donde se están refiriendo no al arresto de Donald Trump, sino al arraigo.
Correcto.
Figura
correcto.
Muy, muy en boga en nuestro país durante el calderonato.
Así es.
que era cuando el gobierno tenía sospechas, pero no tenía, o las autoridades tenían sospechas, pero no tenían evidencias, decían, bueno, no lo puedo arrestar, no lo puedo dejar libre, porque qué tal si es culpable. Entonces inventaron esta figura del arraigo. Rento un cuarto de hotel, lo encierro ahí, no puede salir, no está ni en la cárcel, ni está libre, está arraigado.
Pues mira, se están acumulando los problemas legales de Donald Trump. Vamos a ver si de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos, y mandamos saludos a todos los que nos escuchan allá en Estados Unidos, en Las Vegas, en Phoenix, en California, en todos lados.
En Los Ángeles, en Sacramento, en Houston.
Yo creo que para todo el mundo es una noticia, yo creo que interesante, el que Donald Trump...
De alto impacto, de alto impacto.
Que responda, no, pues digo, que responda a las autoridades sobre estas sospechas que se tienen de comportamiento francamente sedicioso, o sea, en contra del país.
Mira, yo creo que no tiene mucho de qué preocuparse Donald Trump, porque solamente le están fincando 37 cargos sobre distintos delitos. 37 delitos son los que lo están acusando. Entre ellos, pues, los que habíamos mencionado, ¿no? Llevarse documentos ilegales, esconderlos, cruzarlos. Bueno. En líneas estatales.
No desestimemos el escudo que es el ser expresidente de los Estados Unidos, legalmente hablando. O sea, el que sería una decisión histórica riesgosa en los Estados Unidos, el meter a la cárcel a una persona que ahorita representa la punta de lanza del Partido Republicano para devolverlo al poder en los Estados Unidos. O sea, se están jugando... ahora sí que apuestas grandes, high stakes, como dicen allá en Estados Unidos.
Sí, hombre, altos momios. Ahora bien, también recuerden que en política también, cuando a una persona se le dejan ir de esta manera, pues luego se autovictimizan y acaban siendo fortalecidos. Esta estrategia de atacarlo judicialmente, con los abogados que tiene, güey.
Lideró un ataque, ¿sabes qué? Que
le pero ahorita no tiene nada que ver con
conseguir
eso.
Conseguir abogado en Florida, porque nadie quiere tocar esa papa caliente, güey. Le está costando mucho
pero
trabajo.
Son abogados, güey, pues les van a cobrar carísimo, pues sí. Pero...
Ahora, no olvidemos que este señor lideró un ataque en contra de los edificios del gobierno en la capital de los Estados Unidos, que él mismo propició. O sea, él dijo, vayan, ataquen, cuelguen, saquen de ahí a Nancy Pelosi, saquen a todos.
Sí, justificándolo con un supuesto fraude electoral en su contra. Supuesto, porque pues sí. Hasta ahorita no ha aparecido una sola evidencia de que Donald Trump haya sido víctima de un fraude.
Ya le tuvo que pagar un dineral a la empresa a la cual dijo que habían mentido, Fox News, la cadena de ultraderecha de los Estados Unidos, le tuvo que pagar un dineral por difamación a la empresa que hacía los conteos de votos, que era una empresa privada y a la cual quebraron diciendo una y otra vez en los noticieros que había habido un fraude. Entonces esta empresa perdió todo y le tuvieron que pagar un dineral Fox News, esta empresa de
bueno, pues,
que siempre ha estado
si
con
se
los republicanos.
Pela o no, se la pela el
sería muy bonito.
Donald Trump.
Sí, con sus manitas chiquitas.
Hoy en día él es el que lidera la candidatura del Partido Republicano en Estados Unidos y... está en un empate técnico con el presidente Biden en la carrera por la presidencia. Y yo siento que en campaña Trump es más eficiente que Biden. Yo siento que si se enfrentan estos
para
dos...
Para los que lo apoyan a él. El asunto es que en Estados Unidos...
Es mejor candidato.
Sí, es mejor candidato, pero habemos muchos convencidos de que no puede, no debe regresar jamás a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump.
Un peligro,
o sea, un
para
republicano,
el mundo.
Pon tú... Pero Donald Trump, de plano, no. O sea, para mí, uno de los muchos millones de ciudadanos de los Estados Unidos, para mí ese cuate es un criminal.
Bueno, y vamos a la política aquí en México. ¿Qué tendremos el día de hoy? Bueno, pues el presidente sigue jugando muy bien sus cartas, manejando lo que él llama sus corcholatas. Pero a Gerardo Fernández Noroña no le gusta que le digan corcholata. Él es un hombre
bien
libre.
Hecho, Gerardo. Me parece una falta de respeto que te utilicen así como ficha de jueguito y así se refieran a ti, ¿no?
Pero el presidente está logrando algo muy complicado cuando hay una cuando se cede la candidatura, cuando hay un cambio de poder, que es la unidad del partido. Para ello tiene que haber legalidad y legitimidad en torno a quien sea el candidato.
Y para eso se necesita que todo mundo, digamos, que esté satisfecho o suficientemente convencido de que las cosas se están haciendo en beneficio de quien represente mejor la continuidad de esta cosa que llaman 4T, ¿no? Que el presidente, bueno, ya está terminando su sexenio y lo que quiere es que esto continúe, así como el PRI estuvo 70 años, así pretende Morena quedarse muchos más.
El nuevo maximato.
Como haría cualquier partido. Sí, como haría cualquier partido político, ¿no?
Elías Calles en algún momento, esa es la época de la historia nacional que se llama el maximato.
Pero luego se la peló horrible.
Tres presidentes.
Sí, pero luego se la peló bien feo. Pero bueno, después de muchos años, ¿no? Ni modo.
Puso a tres presidentes y el tercero, sí. Creo que fueron Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio y no luego Lázaro Cárdenas. Uh-huh, el tercero, uh-huh. Cárdenas, le dijo, sí, cómo no, yo soy tu títere, y a la hora de Lora Moco se le reviró y tuvo que exiliarse.
Pero tomó Plutarco Elías Calles. Tres presidencias. 12 años. 12 años que eso sucediera.
Hasta la tercera. Ahora así bien, es. Lo que yo te decía ayer, que para quien no lo haya escuchado, hablábamos de si va a haber dedazo o no va a haber dedazo. Y yo en esta ocasión creo que el dedazo, la imposición de un candidato por encima de los demás, no va a suceder. López Obrador.
La designación directa por parte del presidente, digamos.
Así, el capricho. Lo que va a hacer López Obrador es ver quién tiene más posibilidades de ganar, enseñárselo a los demás y decirles, bueno, tú vas a ser el candidato, pero tienes que incluir en tu gabinete y en el Senado y en la Cámara de Diputados a los demás para que continúe la cohesión de la 4T.
Ahora vamos a ver si se dejan, porque eso que estás diciendo es una de las cosas más complicadas en política.
Es dificilísimo,
que todo mundo quede acomodado donde va, porque acuérdense que todo acaba en un jarrito sabiéndolo acomodar, pero para que el jarrito no reviente y para que no empiecen las guerras intestinas desde el minuto uno, todos esas piezas corcholatas, como les dice muy groseramente el presidente, estén contentos y contentas y se queden en su lugar. Oye, ayer, por cierto, no sé si vieron.
Déjame nomás en redes sociales decir una cosa. Bueno, ahorita me cuentas eso, pero es que tiene que ver con lo que acabas de decir.
Vas.
Es muy importante la unidad de partido, porque hay una frase muy célebre en la política que dice, en política hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido.
¿Sí?
De ese calibre, o sea, el fuego amigo que se puede dar en una contienda interna en Morena ahorita puede ser verdaderamente violento y letal.
Bueno, es que es la lucha por el poder, o sea, perdón, pero la lucha por el poder es encarnizada, es inmisericorde, no conoce reglas, se miente, se traiciona, se empina. O sea, por favor, la historia de México avala estos comentarios, de verdad. O sea,
pero ibas a decir algo de redes sociales.
Los y las que aspiran
ayer
al poder son gente capaz de todo. Ayer yo vi un video por ahí, anda circulando por internet, está Claudia Sheinbaum en un evento junto a Adán Augusto. Sí, y yo nunca había visto un quitarrisas de ese calibre. No sé qué está haciendo en su teléfono Adán Augusto y me cae que muero de curiosidad.
Está Claudia Sheinbaum sonriendo junto a Adán Augusto.
Sí, feliz.
Voltea el celular y quién sabe
se le borra la sonrisa.
De una
se congela. El quitarrisas.
¿Qué mensaje estaba enviando o recibiendo el secretario de Gobernación en ese momento que vio la jefa de gobierno de la CDMX, que por cierto va a renunciar este viernes para ir por la candidatura? La sonrisa se le... El quitarrisas, como bien lo definiste en redes sociales.
¡Qué bárbaro!
¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá habido en el celular?
¿Estaba viendo pornografía, Adán Augusto?
No creo.
Viendo cosas
recibió
horribles.
¿Un mensaje del presidente?
Te preocupes, eres tú.
Eres tú, no es Claudia. No sé qué haya pasado.
No sé, pero un quitarrisas terrible y me muero de curiosidad. ¿Qué vio Claudia?
Carajo,
¿qué vio sabremos? Claudia Sheinbaum, cara. ¿Cómo quisiera yo saber?
Pero bueno, hablando de los corcholatos, Marcelo Ebrard arranca trabajos por la candidatura presidencial de Morena. Ya anuncia una gira por todo el país, una gira nacional. Adelante,
¿la vas a hacer con BTS?
Voy a iniciar un recorrido nacional, entonces me interesa mucho su opinión, sus invitaciones. No voy a buscar tanto el acto masivo cuanto el contacto con la persona.
Ándale.
Ok, no voy a buscar el acto masivo.
Recomiéndele buenos changarros para comer, que eso es lo que quiere, para andar subiendo videos garnachando, como hacen hoy en día todos los
candidatos. Pero ¿realmente crees que le vaya a Marcelo Ebrard estar garnacheando? Como que no es muy creíble, ¿no? O sea, garnacheo sí se la creo al presidente, sin duda.
La panza y la papada, o sea, Marcelo el mismo
ha dicho
que le encanta
comer. Sí,
sí,
no, sin duda. Sí, yo le veo la panza y la papada y sí le creo la campaña que hizo con las garnas. Ah, decías Marcelo Ebrard, no el presidente.
Sí, Marcelo Ebrard.
Ya, perdón.
No, Marcelo es de grandes antojos, él lo ha dicho, que le encanta comer.
Sí,
que tiene
sí, sí, pero no sé si le creo, o sea, no sé si le creería estar aquí a ras de tierra y comiendo garnachas y la madre. Eso, pues, déjaselo a Adán Augusto.
Todos garnacheamos en México, hasta Slim, te aseguro que se ha echado sus tacos parado. No sé si coma
parado
hoy en día
bueno.
El ingeniero.
Yo creo que más se beneficiaría Marcelo Ebrard de estar hablando directamente con las personas de las cosas que no han salido tan bien, a lo mejor de seguridad.
Eso es lo que dice que va a hacer. Pero en realidad lo que va a hacer es subir TikToks y videídos en los cuales está pues dándose baños de pueblo y garnacheando.
Pues qué barato.
Eso
qué
va
barato.
A ser la campaña, no nada más de Marcelo, de todos. Pero bueno,
¿y Claudia
Marcelo
Sheinbaum qué va a hacer? Claudia, espérate, Claudia Sheinbaum
mismo,
qué va a hacer.
Lo mismo.
Por ejemplo, lo mismo. O sea, nada más vamos a ver una lluvia de bebitos de estos güeyes comiendo en la carretera y haciéndose, rozándose con el pueblo.
Dándose baños de pueblo y garnacheando. Eso es lo que van a hacer las campañas de aquí a la elección de 2024.
¿Por qué no se dan una vuelta, no sé, a Zacatecas, así, a ver, donde hay problemas de seguridad, decir, a ver, propongo esto o lo otro? Una cosa un poquito más seria.
Bueno, aquí tenemos las propuestas de Marcelo. No. Él las llama para el bien de México. Adelante, precandidato.
Hay que mejorar educación.
Y seguridad.
Desastre, sí. Marcelo, en este sexenio.
Y seguridad tienes una Guardia Nacional, pero necesitamos meterle tecnología. Voy a hacer propuestas muy importantes sobre seguridad, sobre la base de que, pues, finalmente yo fui jefe de la policía. Sí entiendo el tema y me preocupa mucho.
Bueno. Okay. Justo de lo que estaba
en
yo
este
hablando,
momento,
¿está
su
bien?
Su propuesta es voy a hacer propuestas. Habrá que esperar.
Oye, como que empieza a hablar un poquito como el ingeniero Cárdenas, ¿no?
Marcelo, ¿ya está haciendo chompita? ¿Te parece?
Yo lo oigo así como que le tiemblan los cachetes.
A ver, déjame verlo tantito otra vez, ¿no? A ver
otra
si
vez, mira,
le tiemblan los cachetes
si
por tanta garnacha.
Bien. Al final, yo fui jefe de la policía, sí entiendo el tema. Y me preocupa mucho. Entonces, básicamente esos tres puntos.
Un poquito, pero nosotros también ya chopeamos de repente, ¿no?
Sí, bueno, pero dices, Marcelo va más adelante. Va más adelante,
es más
Marcelo.
Viejo que nosotros.
Y bueno, Monreal deja su oficina cargando un cuadro. No sé si lo vieron también en su fotito de
Santo
Twitter
Niño
y demás.
De Atocha.
Sí, cargando un cuadro y haciéndole, o sea, casi con violines. Monreal, no sé, por ejemplo, en el jarrito del que hablábamos al principio, ¿dónde se va a acomodar Monreal?
Monreal no puede ir al Senado porque es actualmente senador. ¿Tendría que ir a Cámara de Diputados o tendría que ir a una secretaría? Eso yo
y nada
creo que
más.
Es lo que está en
esas serían sus opciones. ¿Qué secretaría le van a dar a...?
Relevantes. Puede ser secretario de Gobernación, sin ningún problema.
Por ejemplo, ¿tú crees? Gobernación. Pero gobernaciones no. Gobernaciones...
Es un gran operador político, Monreal. Lo que pasa es que tiene poco carisma y ha estado en pocos puestos.
Sí, ha sido mal.
Pero es un hombre brillante, inteligente y muy bien preparado. Yo creo que hubiera sido un buen presidente.
Para la campaña no, Para la campaña no.
No es un buen candidato, sin duda alguna.
No ha salido bueno.
Pero vamos a escuchar tantito.
Se va con violines.
¿Cómo se hace? Sí. ¿Cómo le hace a la mamá?
¿Cómo llora? Venga.
Es la mudanza normal. No hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos, sino dedicarse con amor a los encargos. Saludos.
Ay, frase sasa.
Su rima, verso sin esfuerzo. Qué bonito.
Oye, ¿qué pasaría si Lili Téllez fuera presidente? Que no va a ser, no se asuste.
¿Pero qué pasaría?
¿Sería como Fox? ¿Sería como Calderón? Pues sería, ella está ahorita en el PAN, ¿no? Y es de derecha. Bueno, esto dijo Lili Téllez. Adelante.
Junté dos palabras. Derecha moderna. Una derecha que tiene respeto.
¿Europea?
Por los derechos humanos. Sí, una derecha europea.
Europea. Ay, qué europea. Desafortunada frase.
¿Por qué europea? Tiene que ser una derecha que funcione en México.
Mexicana. Es que, fíjate, ahí, por ejemplo, Lili Téllez pierde una oportunidad de corregir a su interlocutor y decir, no, europea, no mexicana, moderna.
Moderna pues, y mexicana.
Pero es que,
¡claro!
¿Sabes qué? Que ahí es donde Lili Téllez demuestra eso que le falta para ser una candidata viable. Pero no estás oyendo lo que te están diciendo, Lili.
Claro, vamos a imponer aquí algo europeo. No, aquí es México.
De una vez tráete a Maximiliano, mija. ¿No?
Ok. Ay, Lili Téllez, vas a acabar en el cerro de las campanas.
Perdón, Lili, por hacer ruidos de niño en el camión de escuela, pero...
Lili Téllez.
Europea. Se dice mexicana, pero moderna, no europea, no mexicana. Algo, sácate.
Ay,
de la
Lili,
chistera, hombre.
De Mejía y Miramón. Pero ves, ahí es donde se les va. ¿Tú crees que López Obrador hubiera cometido este error? ¿Sabes cómo hubiera capitalizado eso?
Claro, ¿cómo que europeo? Imagínense, eso es lo que nos trajeron. Quiero el penacho y los perdón, el de la corte, del rey de España y la chinga. ¿Cómo le gusta a la gente además el patrioterismo barato? Pero bueno. Chacabrón, ¿cómo? Bueno, ya, ya, esa es Lili Téllez, es bueno, una mujer y ya no vamos a seguir.
Hace algún tiempo hubo unos sismos en Turquía y se enviaron algunos apoyos y apareció un reportaje de Pamela Cerdeira diciendo que se habían robado todo, que se había quedado aquí en México, que estaban a la venta en distintos países del mundo. Y esto opina el presidente López Obrador acerca del reportaje de Pamela Cerdeira.
Esto que van a oír ahorita me parece lamentable, pero así
es la opinión de López Obrador.
De vergüenza la opinión del presidente. Venga.
A ver.
Ya se demostró de que es falso, pero los que manejaron esto, todos los conservadores, políticos, periodistas, estos vendidos o alquilados, y adversarios nuestros.
La victimización ante todo. Miren, lo que sucedió fue que la periodista en cuestión puso una de estas cositas, un Apple, no me acuerdo cómo se llama precisamente el aparatillo, pero es un geolocalizador. Y entonces los paquetes que ella donó para Turquía aparecieron en un tianguis. Así, nunca llegaron a su destino. Y evidentemente, pues esto se ve muy mal. Lo que yo no sé es qué hace el presidente. Bueno, sí sé qué hace. Se está victimizando como siempre y hablando de la oposición y la prensa vendida y la manga. Realmente lo que tendría que estar es vamos a aclarar esto, vamos a llegar hasta la última instancia, no sabemos qué sucedió, pero lo vamos a corregir. Pero claro que no hay manera de que admitan un error en este sexenio. Todo es que me atacan.
O sea, ¿tú descartas por completo a priori la versión del presidente? Mira, de que
he seguido la investigación. No, he seguido la investigación y no han podido comprobar. Lo que pasa es que le dejaron ir un ejército de trolls de internet. Y de bots a la periodista, pero a ver, revisen por favor, no es cuestión para este programa, pero revisen la investigación y me parece lamentable que el presidente ya, o sea, descarta totalmente, ensucia el nombre de una periodista que está haciendo una investigación, así nomás porque toda la prensa es igual, todos me atacan y yo soy la víctima. Señor presidente, de verdad, esto hasta vergüenza da.
Pues no sé, yo la verdad no puedo opinar porque no sé si el reportaje es real.
Revisen, por favor, la investigación de Pamela Cerdeira, vean el caso, analícenlo y vean cómo, una vez más, el señor presidente no tiene ningún empacho en decir una mentira.
Uy, qué horror. Bueno, quién sabe. Sí, si así es. Bueno, es que no sabemos la verdad, mi estimado Estaca. No puedes.
Bueno, perdóname, pero.
Pronunciarte sí, en favor de un
lado. Por favor, revisa
la
investigación. Revisa la investigación. El presidente debería hacer lo mismo antes de decir una mentira podrida de ese tamaño.
Bueno, dejemos de lado la asquerosa y sucia política y hablemos de deportes. Messi, que por cierto se va a jugar a Miami, a la MLS, y por lo tanto próximamente va a hablar con acento cubano. Ha dado mucho de qué hablar y un aficionado por ahí gastó cientos de dólares. ¿Para qué? Para tomarse una selfie con el que para muchos es el mejor jugador de toda la historia. Adelante. Ahí ya se tomó la foto. ¿Y ya?
Es que casi no suena su teléfono.
Casi no se oye cuando le pica.
Ese fue el... Mire, disfruten del sonido de cómo se toma una selfie.
Ya, se la tomó, eso es todo.
¿Por qué se oyen pajaritos? ¿Son en tu jardín o en el mío? Yo hago pajaritos por todos lados.
A ver, bájale todo el
foco. A ver, quita todo.
Yo creo que están en tu cabeza nada más.
Shh, ahí están. No, ahí están. Ahí está.
Shh, cállate.
Ahí está.
Sí se oyen ahí muy lejos. Yo creo que son pajarito. En tu casa. No me digas, así suena tu pajarito.
Así suena, ya. Sí, soy bueno. Pájaros. Yo decía, me estoy volviendo loco, pero sí hago pájaros en el alambre.
Tremendo encuentro en un programa de estos de polémica deportiva entre Álvaro Morales, ya saben, el que tiene una vozota así, que dice que quiere ser el entrenador del América, y el gran, gran Cepillo Oribe Peralta. Miren, bueno, oigan, pues.
Yo me bajo y cuando lo veo, el güey hace así.
Bajó la mirada.
¿Por qué ya te vas? Tengo programa. Pero ahorita regreso. Bueno, aquí te espero, nos echamos uno. Santo remedio.
Qué buena
persona. No volvió a hablar. No volvió a decir nada de mí. No.
O sea, le dijo que se le abrió.
Se le hizo de pollo, se le frunció.
Se le hizo de chicken. Ajá.
Le temblaron las patitas.
¿Qué dicho tan feo es ese se te hizo de pollo, no? ¿Qué se te cerró acá? ¿O qué? O sea, ¿te hace de pollo o qué?
Se te frunce.
Que tiene la muy mala costumbre mi esposa de preguntarme las cosas así. Oye, ¿cómo? ¿Este fin de semana quieres ver a no sé cuáles amigos que vengan a la casa o se te hace de pollo? Así me dice.
La amo.
No, no se me hace de pollo, invítalos. O se te hace de pollo, ¿qué? ¿Qué dijiste?
Ay, bien por ella.
Pero bueno.
Okay. Un combate además, de exhibición entre Floyd Mayweather. Ah, dale tú que es de box, por favor.
Floyd Mayweather y Gotti III terminó en pelea campal. Fíjate, no sé ni quién es Gotti III. Ya las peleas de Mayweather, estas de exhibición, ni siquiera las tengo en el radar. Me valen 3 kilos de aguayón torneado.
John Gotti, de esta famosísima familia muy adinerada.
Ah, ok. Ya, ya, ya.
John Gotti III.
Hermano de Elber, ¿no?
Elber Gotti, exactamente.
Exacto. Sí, 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 sí.
Pero Gotti no está medio...
Javier Gotti. No.
De los de las gotas que nada el Gotti, ¿no?
Ya, ya, exacto, bueno. Bueno, pues total que hubo una pelea de exhibición.
Acabó en cámara húngara, en Rebambaramba, en la melee.
Está bien, acabó en una campal, esta payasada. Ya, de verdad, los combates de Mayweather, estos de exhibición, ya hasta dan pena, cabrón. Pero bueno, se gana sus buenos millones de dólares el señor Mayweather. Y me imagino que va a haber Gotti también una buena bolsa, un buen incremento en sus finanzas a partir de ello. Pero bueno, esto terminó mal. Oye, ¿cómo se llama el peleador del UFC? Conor McGregor, que también noquea a una mascota en un juego de básquetbol.
Estuvo terrible.
Le tiró un golpe y la noqueó. Al pobre güey con una botarga que no, ni ve bien de dónde viene el golpe. Y le tiró un madrazo, pero bueno.
Ya está bien, afortunadamente. Eso en realidad fue un sketch que se salió de control. O sea, fue imprudente, sin lugar a dudas.
Sí, pero le pegó.
Este güey, sí, le pegó gacho. La verdad, sí.
A la mascota. No les peguen a los doctores simis en la calle.
No, no hagan eso. Eso es terrible.
Sí, hay alguien adentro bailando.
Hay un ser humano adentro. Que se canceló el festival, la competencia de sexo allá en Suecia. Que no pudo llegar a su fin. Ya hablaremos de ello más adelante en la sexo sección. Y también les vamos a hablar de qué es un festival de sexo, que sí, efectivamente ya existe. Usted puede inscribirse, ir a pasársela ahí bomba, pero hay un código de etiqueta. Y no me refiero a qué vestir, sino a cómo comportarse. El manual de Carreño de un festival del sexo, hoy en la sexo sección.
Bueno, y además, ok... Las personas que creen en las teorías de conspiración solamente quieren sentirse únicos. No me extraña nada esta noticia, me parece correctísimo el análisis. Ni siquiera la he leído, pero de verdad, yo siento que esas personas que creen que saben cosas que los demás no saben, sí están de alguna manera buscando algún tipo de importancia para sus
validación.
Pinchurrientas vidas.
Ajá. Autovalidación incluso.
Correcto, para decir, es que yo sí, yo sé, o sea...
Algo que tú no...
Mi chamba es una basura, nadie me respeta, todo el mundo piensa que soy un huevón, pero yo sé lo que está pasando en realidad en tal o cual tema, ¿no? Porque yo tengo información que leí en Facebook.
Lo vi en internet, yo sé la verdad.
Lo vi en internet y es verdad, tiene que ser verdad, exacto.
En los espectáculos allá en España, una reportera confronta a Clara Chía, la actual pareja de Gerard Piqué, ex esposo de Shakira, y la confronta de una manera muy agresiva. En mi opinión, fuera de lugar, a ver qué les parece. Adelante.
La Shakira es más guapa, ¿eh?
La Shakira es más guapa.
La Shakira, ¿eh? La Shakira es más guapa.
Ok, la Shakira es más guapa. Bueno, no sé si una reportera profesional debería de estar haciendo eso. No, no sé qué clase de reportera es esta. Emitiendo un juicio sobre quién es más guapa y además qué, pues a usted le parece más guapa.
Perdón, la relación de Piqué y Shakira ya terminó, ahora esta chica está con Piqué y ya, no, así es la vida.
Si te vas al análisis de lo dicho, además de todo, la belleza es subjetiva, que a ti te parezca más guapa, le parece más guapa Clara Chía a Piqué, ¿no? O sea, evidentemente, o le gusta además, más estar Shakira con ella o algo.
Mira, le voy a hacer al Gustavo Adolfo Infante.
Vas.
Hoy en día, Shakira... Hoy en día Shakira está saliendo con Lewis Hamilton. Lewis Hamilton es más guapo que Piqué. ¿Qué más da? Es un tema de apreciación. Piqué no es feo, güey, la verdad. Lewis Hamilton tampoco, son de estilos muy diferentes. Clara Chía tampoco es fea.
¿Quién es más exitoso, Piqué o Lewis Hamilton?
Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton se te hace más exitoso.
No lo digo yo. Lewis Hamilton es el piloto número uno de la historia. Nadie ha ganado tantos campeonatos como él. Es el número uno de todos los tiempos.
Y Piqué, o sea, las hazañas futbolísticas
de Piqué. Piqué fue un gran defensa del Barcelona y de la selección española.
Pero nada más.
Campeona del mundo, pero no es el número uno en su deporte.
O sea, estás diciendo que Piqué se la super peina.
En mi opinión, sí. En logros, en
palmarés deportivo. ¿Quién tendrá más dinero, Lewis Hamilton o Piqué?
Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton también tiene más lana.
Tiene más dinero, tiene más
éxito. Y la tiene más grande. Además, según sé.
Sí, es como haber sido de un Twingo a un Mercedes.
Sí. ¿Corre para la escudería Mercedes?
Corre para Mercedes, güey, ¿no? ¿Nuevo?
Sí.
Fíjate, qué curioso.
Sí, del Twingo al Mercedes. Y Gerard Piqué dijo, pues Twingo a mi madre, pues ni modo.
Ay, oye, pues Juan José Origel le aventó, bueno, ¿qué? Me aventó a mí también.
¿Qué?
Se quejó de ya ves, en la Casa de los Famosos estuve yo la semana pasada como panelista, comentando.
Bueno, con que no haya aventado, no sé, una cubeta de mecates.
No me aventó eso, afortunadamente. Y dijo esto acerca de la participación de Gustavo Adolfo Infante y un servidor que trabajamos en
Imagen Televisión. Ah, o sea, ¿a ti te incluyen en el comentario?
Sí. Dijo, ¡qué raro! Como si en Televisa no hubiera famosos. ¿Por qué están estos güeyes de Imagen Televisión?
A ver. Pero eso, ¿lo tenemos? ¿Tenemos el audio nuevo?
No, fue una entrevista escrita.
Juan José Origel, ¿que no se retiró ya del espectáculo o no? Porque según yo sí, ¿no? Y una exitosísima carrera. Le mando un saludo a Juan José, de hecho me hace bastante gracia.
A mí también me caen gracias. Creo que nosotros a él no tanto, ¿eh?
Pero ¿por qué no? Es más, yo la última vez que lo vi me saludó muy amablemente. Lo encontré ahí en un hotel.
Ah, caray.
Veníamos saliendo.
¿En tu cuarto?
No. En el Camino Real lo encontré hace algún tiempo.
Le contestó Gustavo Adolfo Infante, famoso sí, periodistas de espectáculos no. En tantos años no han formado a ninguno. Eso dijo el periodista de las exclusivas, Adolfo Infante.
No te digo, güey, ya ni porque trabajaste con él.
Güey, me cae a todo dar Gustavo Adolfo, me llevo bien con él, somos compas.
Yo también. Y el otro día me dijo un cariñoso zape.
Con lo mal que nos caíamos cuando nos conocimos, ¿verdad?
El otro día. ¿Sí se caían mal?
A mí nunca me ha caído mal, que yo recuerdo.
Yo me acuerdo que alguna vez, alguna cosa dije en este programa y me puse en Twitter, que te burlaste de mí, Gustavo Adolfo, de ti y de todo mundo. Es un programa de pura estupidez. Estamos nomás diciendo jaladas, güey.
A mí me cae bien, hace muy bien su trabajo.
A mí
trabajo,
también. Bueno,
Cristian Nodal es criticado en redes.
Le mando un cariñoso pipo.
Cristian Nodal es criticado en redes por hacerle un fuerte desaire a Kazu, como se llame su novia. Y el top 10 del día de hoy llevará por título Los desastres naturales, como tu relación sentimental.
Los desastres naturales como tu relación sentimental. Mande, por favor, sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Desastres naturales como tu relación sentimental. ¡Ay! ¡Se está inundando mi colonia! ¡Me ahogo!
Bueno, ya saben cómo participar. @lacornetafm, volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Terribles noticias.
Me parece horrible. Muy mal. Terribles noticias. Me parece triste, feo. Me siento decepcionado, desilusionado. Sucio incluso de tener que compartir con ustedes esta noticia tan, tan horrible. El campeonato europeo de sexo, este del que hablábamos en días recientes, este lugar especial para encumbrar al sexo como un deporte y como una disciplina que se pueda calificar y donde pueda haber competencia, ha sido cancelado tras disputas y otros problemas que se suscitaron con la organización del mismo. Que no haya disputas, ¿no?
Que no haya disputas, vamos a llevarnos todos bien. Exacto. ¿Pero qué fue lo que pasó, mi estimado Estaca?
Bueno, lo que sucedió es que una de las participantes más famosas, Selva la Piedra, que iba a participar en el torneo allá en Gotemburgo, se convirtió en la manzana de la discordia cuando tuvo una pelea fuerte, por cierto, que casi deriva en lo físico, con uno de los organizadores, un stripper sueco, que en realidad no estuvo de acuerdo con los comentarios que hacía La Piedra en cuanto a la organización del evento. Ya se quejaba de que no se habían tomado en cuenta pues ciertos puntos muy importantes para llevar a cabo la competencia de sexo. Los técnicos, ¿quién iba a juzgar? ¿Cuáles iban a ser las disciplinas? ¿Quién podía participar en cuáles eventos?
Los problemas técnicos. Todo el tiempo se caía la transmisión en vivo de la página web por varias razones. Uno, por el interés que suscitó, por la bola de morbosos, claro, como un servidor. Que
todos queríamos ver.
A mí me parece increíble que exista esto de un campeonato mundial de sexo, o europeo en este caso. Me parecía innovador, divertido, interesante, desde todos los puntos de vista, ¿no? Sexual, sociológico, mediático y demás. Pero bueno.
Pero es que fíjate, primero tuvieron que crear la Federación Sueca de Sexo y la organización del campeonato internacional iba a reunir a representantes de toda Europa. Entonces, desde la formación de la federación había problemas. ¿Quiénes iban a conformar esta federación? ¿Miembros de qué tipo de contingentes? ¿Qué personas? ¿Qué nacionalidades? Entonces, ahí empezó otro problema. La bronca.
Hubo tanta gente que se quiso conectar que colapsaron sus redes, pero además fueron víctimas de muchos ataques de gente que pensaba que esto era una cosa totalmente inmoral e inaceptable. Intentaron ser hackeados y la gente logró afectarlo y al final de cuentas tiraron el servidor y ya no se pudo llevar a cabo la transmisión y se tuvo que cancelar tristemente este evento.
Que un grupo de personas quieran organizar una competencia sexual y divertirse haciéndolo, sufran ataques cibernéticos incluso. A nadie. Si usted no quiere ver las Olimpiadas de sexo, pues no las vea. Si usted no quiere ver el Campeonato Mundial o Intereuropeo de sexo, no lo vea. No vaya, no participe. Usted no se meta con ellos. ¿Por qué los tiene usted que ir a atacar y a tirar de su página? No entiendo.
Sí, yo tampoco lo entiendo. Me siento triste al respecto, pero espero que esto próximamente se vuelva a intentar. Y me sorprende de los suecos, güey, que ellos son los responsables de Swedish Erotica. O sea, las primeras películas porno producidas masivamente para el mundo entero se gestaron en Suecia. Suecia es casi la cuna de la pornografía moderna. Y estaban pues en este momento intentando algo muy interesante y se cayó. No se pudo.
Bueno, el líder de este asunto, el organizador del campeonato, Dragan Bratic, un stripper sueco, casi se abalanza, se le tira los golpes a la actriz La Piedra. La situación, dice ella, se descontroló por completo. Fue un caos. Casi se convirtió en una película de terror. Entonces se cancela el campeonato. Me parece horrible, me parece desesperanzador y me parece una tragedia que hayan privado al mundo de un campeonato intereuropeo de sexo.
Ok, aquí voy a hacer una pequeña pausa en la sexo sección porque hay algo que tengo que referir en este momento y mucha gente me está pidiendo que hable al respecto de ella. Hoy en día en Twitter está entre los temas más populares la palabra Sofía. Y efectivamente se refiere a Sofía Rivera Torres, mi esposa, quien el día de ayer se convirtió en el ojo del huracán, en el centro de todo lo que está pasando en la casa de los famosos. Así que desde aquí le mando un gigantesco aplauso.
¿Qué hizo? Cuenta.
Fíjate que
¿qué sucedió?
Sucedió que ella había estado haciendo equipo con Sergio Mayer, que me cae a todo dar, y Poncho de Nigris, que también me cae a todo dar, que son compas. Pero de pronto Sofía, por alguna razón, empezó a hablar con las mujeres de la casa y reveló algunos de los planes que tenían en su contra.
¿En contra de Sofía o en contra de Sergio Mayer y Poncho de Nigris?
No, en contra de las otras mujeres de la casa.
Ah.
Y de pronto, más adelante, alguien, que no quiero yo señalar quién lo pudo haber hecho, alguien envió uno de esos carritos que tienen un megáfono arriba.
Ajá.
Y empezó a decirles: Sofía está revelando los planes del cuarto del infierno, que es el que ella ocupaba esta noche. Ajá. Junto con Sergio y otras personas. Ajá. Wendy y demás. y se armó un follón escandalosísimo y espectacular que la puso en el centro del huracán de la casa. Hoy en día, okay, gracias a Sofía, la casa se puso muchísimo más interesante y dio un giro de 180 grados lo que estaba sucediendo. Se rompió por completo la alineación que había, las jerarquías que habían, y se dio una especie de vacío de poder o un equilibrio entre hombres y mujeres que no había de manera natural. Y bueno, están las redes ardiendo con lo que hizo Sofía. Yo quisiera que me escuchara si alguien pasa por allá por la casa. Yo estoy muy orgulloso de ella y de lo que está haciendo. Y me encanta que esté donde más le guste estar, en el ojo del huracán. Y lo está haciendo de maravilla.
Ese juego es una salvajada, ¿no? Es una salvajada. Estás ahí metido con una bola de gente que después de un rato te empiezas a volver loco. Me imagino que ya te empiezas a tener una visión distorsionadísima de la realidad.
Y bueno, y los pues productores de estas ediciones
especial para lograrlo.
Son unos desalmados.
Pues claro.
Son unos miserables. Hacen la televisión más entretenida que yo he visto. De verdad, lo hacen.
Pues es que es un experimento social. Es torturar gente. Finalmente. De eso se trata.
Gente. Y bueno, yo no sé qué vaya a pasar, pero me encantó lo que está pasando en la Casa de los Famosos. Está generando más rating que nunca. Le está yendo increíble a los programas. Se está viendo por todo México. Y quisiera nada más hacer rápidamente un comentario a Marie Claire, que fue la primera expulsada, que habló súper bonito de Sofía y le dedicó un mensaje que le dio gran aliento. Gracias, Marie Claire, de verdad, por lo que hiciste. Marie Claire Harp. Y venga, Sofía con las mujeres con Sofía, me encanta lo que está pasando. Ahora
pues
sí.
Yo nada más me quisiera detener, los productores de este programa son unos enfermos. O sea,
son unos enfermos mentales.
Son unos enfermos mentales, yo conozco algunas, no voy a nombrar a nadie, pero de verdad es gente que está mal de la cabeza, o sea, no me queda la menor duda de que es gente pues que tiene algo muy malo en el alma, la tiene podrida.
No tienen alma, güey.
Y lo vierten torturar
a estas gentes. Tú y yo nos conocemos, huevón, sabemos quiénes son, güey. Les mando un saludo, de verdad, gran trabajo están haciendo, qué producto tan entretenido. Mis felicitaciones a la Casa de los Famosos y a Sofía Rivera Torres, que la está haciendo, la está armando en grande. Bueno.
Muy bien, y tenemos más de los espectáculos,
más,
¿no? Tenemos,
no, estamos en la sexta sección.
¿Qué? Pero ya habíamos acabado con, se acabó el campeonato europeo de sexo, eso está muy mal.
Estaca. Un festival de sexo, ¿te animarías a ir a un festival de sexo o se te hace de pollo?
A un festival de sexo, o sea, te hace de pollo. Fíjate que alguna vez fuimos a los festivales estos de... Y tú fuiste conmigo, ¿no? A los Sex-Mex y así, que son festivales de... A las Expo-Sexo, que son festivales de sexo, donde se venden juguetes sexuales y videos y demás y de todo. Y sí, pues sí he ido. Pero
eso es otra cosa.
Un poco,
no, eso,
un festival de sexo.
Un festival de sexo es
entonces,
donde se reúnen.
¿A qué te refieres?
Hay tiendas de campaña, hay ciertos eventos de entretenimiento, pero la idea.
Como
es
en
que
la que amanecí hoy. Tiendas de campaña como en la que amanecí.
Fíjate,
hoy.
Yo también, qué curioso. Ya. Estamos conectados hasta aquí, está sincronizados.
No. qué horror.
Porque qué yo amanecí así horrible. También, ¿eh? Qué curioso. Fíjate,
sí,
casualidad, no lo
así
creo.
Así me pasa algunas mañanas.
Bueno. En estos festivales de sexo se va no a ser espectador, a ser participante.
Ah, ok.
Entonces, pues la gente, por ejemplo, duerme en tiendas de campaña comunales, en donde se da todo tipo de actividad. O hay actividades para ello, donde puedes ir e intercambiar parejas.
Pero estos son perfectos extraños, esto es gente que no conoces, o sea, es gente que te encuentras ahí y dices, vengo entrando a tu tienda de campaña Prexta. No sé.
Sí, sí, si los dos.
A mí me daría, mira, te voy a decir una cosa. Me daría un poco de, no pudor, pero sí un poquito de miedo.
A las enfermedades.
¿Tú qué sabes esas personas qué portan? ¿Qué traen? ¿No? ¿Qué
bueno,
tienen?
Pero eso aplica a cualquier one night stand, a cualquier ligue que te avientes.
Sí,
y conoces
sí,
a una
pero
persona
entenderás
te...
que en un festival de sexo o con una tienda de campaña comunal, pues digamos que es un hervidero.
Es gente es más liberal. Pero no necesariamente
es un vaso de Petri.
Con más contagios. Hay quien se contagia en la primera ocasión en la que tiene sexo, ¿no?
No, yo sé, pero estoy seguro de que tus posibilidades se incrementan.
Personas de manera cuidadosa
pero
y nos
tus
infecta.
Posibilidades se incrementan muchísimo si te metes a un festival de sexo, güey. O sea, no
estoy seguro porque estás hablando con gente que sabe que el sexo tiene que ser de manera responsable. verdaderos expertos en la
pero
materia.
Pero tú bien sabes que ningún método es infalible. O sea, igual si te pones un condón de asbesto, en una de esas se te pega alguna cosa. Yo no sé, a mí un festival así, festival de sexo, sí les...
Bueno,
sí,
hay algunas recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en un festival de sexo. Por ejemplo, ten cuidado con la encueradera, porque aunque estés en uno de estos lugares, hay lugares donde se te puede acusar de exhibición, de exposición indecente, faltas a la moral, depende del país. Así que si te vas a encuerar, que sea en el ámbito de lo privado, no en lo público.
Ok, eso está bien. Luego, sí, utiliza un condón. Utiliza un condón, a lo mejor, pues si estás en un festival de sexo, sientes que no hay problema, que todo el mundo aquí está pasándola muy bien, póntelo por lo mismo que acabamos de decir. La verdad es que sí es más probable que alguien traiga algo que regalarte, ¿no?
Pues quién sabe. Pero bueno, esto es un buen consejo siempre, el uso correcto del preservativo. No se les olvide ponerse un condón, o que su pareja se ponga un condón, o sus parejas, dependiendo de lo que hayan estado haciendo en este festival.
Ahora, tomen mucha agua, hidrátense bien. La verdad es que la gente luego sufre de golpes de calor y deshidratación porque la actividad es intensa, se suda mucho,
no,
se baila
orgasmo,
mucho.
De tanta eyaculación acaban todos deshidratados.
Además,
seco, como yo.
En una de esas te mueres. Sí, o te secas, ¿no? Quedas seco y enjuto. Y luego, bueno, es muy importante este punto. Manténganse limpios, báñense para que huelan bien.
Sí, eso va a ayudar a que además tengan más éxito en el festival sexual.
No, pero fíjate, lo que sucede es que también la mala higiene en estos festivales puede resultar en infecciones de tipo micóticas y bacterianas. O sea, se les puede pegar pie de atleta en donde no lo quieren.
Hongos, en las ingles, tiña.
Un pie de atleta en el pie dogón sería terrible, por ejemplo, ¿no? No quieres eso.
Una vez tuve yo un prurito en la ingle, así muy intenso, o sea, una comezón muy cañona y tenía como una irritación. Y fui con mi dermatólogo, que ya era muy viejito. Y me dice, me revisa ahí la ingle y me dice, no te preocupes, lo que tú tienes se llama tiña. ¿Dónde te habrás ido a meter,
Tiña.
Piña, que eso es precisamente eso, una infección micótica, un hongo. Ya me dio una pomadita y se me quitó en un día, o unos cuantos días, no tuvo muchas consecuencias. Pero en algún
¿Y la
momento,
tiña te la pegó una niña?
No sé de dónde obtuve la tiña, güey. Tenía yo como 18 años, hace mucho, mucho tiempo.
¿No quieres un vasito de agua de tiña?
¡Oh! ¡De tiña para la niña!
¡Ah! ¡Qué asco! Bueno, y la última recomendación es que no tengan sexo en los excusados estos portátiles.
Los Anirrent,
que no tengan sexo en los Anirrent, porque ahí la verdad es que...
¡Qué asco!
Voltear abajo y ver una alberca de... O sea, no es el lugar.
No, y la gente ahí no se lava las manos, agarra todo, salpica, vuelan...
Sí.
Pedazos de materia.
Hay muchos problemas ahí, no los quieren. Bueno, entonces ya saben, si van a un festival de sexo, cómo comportarse. Esta nota seguro les va a ser utilísima.
Ya saben.
Ahora ya lo saben.
A mí lo que me sorprendió es que existen... festivales de sexo, güey. Yo no sabía que había uno. No sé si me animaría a ir, güey. O sea,
que yo no sé tampoco si me animaría a ir a un festival de sexo.
De oyente nada más, así de
observador. ¿De vidente? ¿Que de vas vidente. A ver el futuro?
No. Yo creo que vidente
aquí
es el que ve.
Van a coger. Sí, yo sé.
Aquí habrá contagios. Aquí habrá embarazos niños. No deseados.
Sí. Y habrá problemas abrazos. Maritales.
Sin también. Lugar a dudas.
Bueno, pues ahí lo tienen, ya saben cómo comportarse en el festival de sexo, ahora que vayan.
Y ahora, damas y caballeros, cable de último minuto.
Interrumpimos esta corneta para darles
el cable de último minuto.
Información del cable.
De último minuto.
Pero del cable.
Pero de último minuto.
Sí, damas y caballeros, hace unos momentos les anunciamos el arresto, el arraigo, la detención, como usted le quiera llamar, depende de a qué canal de noticias se dirija, de la detención de Donald Trump.
Infame Donald Trump.
De los Estados Unidos. Bueno, pues la noticia de último minuto es que un juez federal de Miami acaba de liberar a Donald Trump sin condiciones, después de haber sido puesto bajo arresto unos cuantos minutos, y se espera que dé una declaración a los medios y a sus miles de partidarios que están en estos momentos afuera del tribunal celebrando
su salida. A la cual le sacará un jugo impresionante Donald Trump, a la
es lo
cual
que te decía, tiene muy buenos abogados,
va a capitalizar.
Wey.
Pues sí, pero esto es un proceso, no es un proceso de una sola vez y no es una sola acusación, son varias y es un proceso que continuará. Continuará uno, porque Donald Trump es muy probable que sí sea culpable de una serie de cuestiones ilegales. Y número dos, pues porque evidentemente está todo el mundo tratando del lado demócrata de deshacerse de Donald Trump, porque es un rival importante en la carrera presidencial. Podría regresar como el anticristo a la presidencia de los Estados Unidos. Que el otro día como me divertía viendo unos videos de la gente religiosa allá en los Estados Unidos que uh-huh. apoya al Partido Republicano precisamente por eso, hablando de los valores cristianos de Donald Trump. Que Donald Trump, bueno, si alguien ha sido una persona irrespetuosa con las mujeres en general, hablando de que sangran de quién sabe dónde, hablando de que son unas perras, y lo dijo él, no yo, algunas personas del sexo femenino en la política, hablando de cómo pues tocaba él a las mujeres porque era famoso y no podían hacer absolutamente nada.
Güey, estás quedando corto, estás hablando solo de las mujeres, pero ¿qué tal habló? Sí. Se pintorreó e imitó a un discapacitado que había peleado en la guerra. Lo imitó, arremedaba. ¿Qué tal se ha expresado de los latinos y de los mexicanos, de la gente de color?
Y bueno, las defensas de estas personas blancas, republicanas, de derecha, eran de risa loca. Es que él es el elegido por el Señor, él es el hombre que personifica los valores cristianos, de veras, en serio. Hablando de cómo, Donald Trump ha estado casado varias veces con distintas mujeres, algunas de las cuales lo han demandado, o sea, de verdad.
Con Melania ya lleva muchos años, ¿no? Con su actual esposa Melania Trump.
Que Melania ya está un poco distanciada, igual que su hija, que ya se cambió el nombre a Ivanka Kushner, porque ya no quiere ser conocida como Ivanka Trump. Así, o sea, de plano las ratas abandonan el barco ahora que pues los problemas legales de Donald Trump se intensifican. Entonces, no, bueno, pues ahí tienen.
Ivanka Kushner es desde hace muchos años, ¿no? Desde que se casó con Jared Kushner.
No, pero cuando estaba en la administración de Donald Trump, que eso era el nepotismo más flagrante, era asesora especial del presidente, la hija. Háganme el favor, o sea, ¿eso qué? Eso que eso de ningún lado se ve bien.
Ivanka, déjame buscarla rápidamente. No, así. Aquí su cuenta se llama Ivanka Trump.
Ivanka Kushner.
No, aquí dice Ivanka Trump en sus redes sociales. Bueno, tiene 7.5 millones de seguidores.
Sí.
Y el nombre es Ivanka Trump.
Al parecer se está alejando lentamente de su padre. Adiós.
Pues no lo veo, no está claro. En su red social más popular, ahí está como Ivanka Trump.
Así. Ustedes verán
en una de esas, su papá va a volver a ser presidente allá en los Estados Unidos, y más si siguen cometiendo estos errores que en mi opinión nada más lo fortalecen. O sea, pues si lo van a arrestar, tengan bien armada la carpeta para que no se les pueda salir a los dos minutos a despotricar ante los medios, que esa va a ser la nota hoy.
Acuérdate
en los Estados
que
Unidos.
No es un solo proceso, son varios y esto va a tomar tiempo. Yo creo, espero vivir.
Pero entonces, ¿para qué hacen este
Donald
show?
Trump. Bueno, es que no es un
ahorita.
Show.
Es un show.
No es un show. Se le acusa de cierta actividad ilegal, se le hace un juicio.
Estuvo
y si en el juicio se determina que no es culpable.
Minutos.
Pero es que no es un cargo, son muchos más. O sea, yo hasta
por
parecería
eso,
que te agrada hasta, Donald Trump.
No, hombre, hasta parecería que arman los expedientes aquí en México. ¿Por qué no arman un expediente correcto? Porque ir a hacer esta detención en estas épocas preelectorales es victimizarlo y es ayudarlo. Por eso
pero
me enchila, güey.
No se puede iniciar un proceso. O sea, tiene que haber partes del proceso y algunas serán positivas y otras negativas. Ni modo, son muchas cosas de las que se le acusan.
Pues yo opino que esto fue una reverenda estupidez que va a acabar
pues
en beneficio de Donald Trump. Eso es lo que me
yo
me
espero
molesta
de verdad
de que
Donald Trump acabe en la cárcel.
Yo
a mí la verdad es que nada me haría más feliz.
La moción.
Pero, fecundo la moción, como
pero
decía
con estas estupideces, pues no lo veo suceder pronto. Y aparte, acuérdate que tiene unos abogados perrísimos este güey.
Pues vamos a ver. Vamos a ver qué sucede con estos güeyes. Bueno, tenemos un...
¿Tenemos que
el top 10 del día de hoy se llama Los desastres naturales, como tu relación sentimental. Mande por favor sus sugerencias @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Los desastres naturales, como tu relación sentimental. ¡Ah, caray! Eso ni lo vi venir.
Bueno, si quieren participar, @lacornetafm, volvemos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4,
4,
3, 2, bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Los Juegos del Hambre, es decir, la carrera de las corcholatas por la presidencia de México, o al menos la candidatura por Morena, ha iniciado y está sacando lo mejor y lo peor de cada uno de ellos. El canciller mexicano, ahora ex canciller, porque
ex canciller, ya dejó el cargo, ya no es
sus trabajos
canciller.
Por la candidatura presidencial de Morena, de esta manera anuncia una gira nacional.
Voy a iniciar un recorrido nacional, entonces me interesa mucho. Sus invitaciones, no voy a buscar tanto el acto masivo cuanto el contacto con la persona.
O sea, no va a estar en templetes, no va a estar lanzando arengas, quiere el contacto con la persona, quiere estar
baños
a ras de tierra y conocer a los mexicanos, baños de pueblo,
y garnachismo
y demás.
Pues, sí, ¿tú crees? Lo que va a pasar es eso, vamos a ver a Marcelo Ebrard haciendo TikTok, subiendo,
comiendo
no,
garnachas.
Pues estoy aquí en Hidalgo y no manches la barbacoa que hay aquí, y bueno, y estoy aquí comiendo tamales de chipilín y corundas en Morelia, que me recomendaron,
y esto
de aquí don fulanito
ha sido
me
una
dice.
Cuestión histórica en la política mexicana, ¿no? Acercarse al pueblo, lo que en Estados Unidos conoce como pressing the flesh.
Y aquí se conoce como baños de pueblo.
El contacto, ¿no? Con el mexicano de a pie, vamos a ver si les funciona, a ver si Marcelo Ebrard resulta el presidente. Ayer, después de ver el Quitarrisas, que no sabemos
está
nadie
cama,
qué
Marcelo.
Fue de Claudia Sheinbaum, no sabemos qué vio Claudia Sheinbaum en el teléfono de Adán Augusto, pero hay un video donde voltea a ver el teléfono y se le desencaja la cara, así de, no sabemos qué vio.
Se le borra la sonrisa.
Pero horrible, increíble. O sea, una cosa espantosa, no sabemos qué vio.
Claudia Sheinbaum dejará de ser jefa de gobierno de la CDMX para iniciar
su
búsqueda formal de la candidatura de Morena.
Bueno,
no
y Monreal.
La vas a ver más que nunca.
Sí, no, yo sé. Monreal dejó su oficina en el Senado e inicia una mudanza con un cuadro del niño de Atocha bajo el brazo, haciendo una llorona tremenda el señor Monreal.
¿A quién le importa? Pero así salió Monreal del Senado.
Así salió.
También en busca del corcholatismo.
Es la mudanza normal. No hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos, sino dedicarse con amor a los encargos. Saludos.
Ay, arrimas.
Con una rima.
Poemas.
Una rima mona, ¿no?
Sí, nos la rimó.
Bonita.
Nos la rimó Monreal.
Una rima monita, la verdad. Sí.
La rimó bien. Y bueno, Marcelo
monona.
Ebrard, además de garnachismo, planea presentar sus propuestas, que él llama para el bien de México. A ver, ¿qué propone don Marcelo?
Tenemos una oportunidad de oro para que México pueda crecer al doble más económicamente con la relocalización de empresas y la pugna entre China y Estados Unidos. Somos el principal socio de Estados Unidos. Entonces, sí podemos traer digamos, el último año trajimos BMW y Tesla, pero imagínate lo que podemos hacer los próximos años. Entonces, para eso hay que tener networking, hay que saber con quién hablar, cómo hacerlo y tener la confianza de la gente. Hay que consolidar los servicios de salud, hay que mejorar educación y seguridad.
Desastre, Marcelo, en este sexenio.
Y seguridad tienes una Guardia Nacional, pero necesitamos meterle tecnología. Voy a hacer propuestas muy importantes sobre seguridad, sobre la base de que, pues, finalmente yo fui jefe de la policía, sí entiendo el tema y me preocupa mucho. Entonces,
fíjate que me pareció muy interesante, gracias Marcelo, porque es el chorizo
extranjera
de siempre, pero el que haya criticado tan duramente al asunto de seguridad, porque dijo
no,
que en este sexenio ha sido un desastre.
Eso no lo dijo
no.
Él, lo dijo Ciro,
lo
que
acaba
se lo está entrevistando.
A ver, vamos a escuchar a Marcelo que dijo que no ha sido buena.
Y
Marcelo, la verdad es que
no
ahora,
Marcelo,
que ya, ahora que ya no está en el cargo, digamos. Ay, que están más libres.
Yo pensé lo contrario que tú. Yo pensé que cómo no se atreve a criticar en lo más mínimo. El
a ver, vamos a oírlo, porque yo pensé que había sido Marcelo.
No,
vamos a oírlo
Marcelo
de nuevo. ¿Fue Ciro el que dijo eso?
Sí.
Me extrañaba.
El entrevistador.
Es Ciro Gómez Leiva.
Hay que mejorar educación
y seguridad. Desastre, Marcelo, en este sexenio.
Y seguridad.
Ah,
tienes...
sí, fue Ciro, en efecto. Fíjate, por eso me llamaba la atención.
Pues, ¿cómo va a decir Marcelo eso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, ya
manera
no está en el puesto, ya van por todas las canicas.
Pero
¿no?
La candidatura
no sé.
con encuestas
esto
en la mano,
quiere
pero
decir...
la va a escoger López Obrador.
Bueno, pues es que no estábamos diciendo que no, y que la encuesta y la madre, no es cierto,
con
la va a escoger
en la mano.
López Obrador.
Sí,
oh,
pero
sí,
con
sí,
la encuesta
sí
en la mano.
La encuesta vale madre, si todos
no
sabemos
vale
que
madres
es una simulación, pero es, bueno, que sí
es
vale
fundamental
madres
para la cohesión de la 4T.
Pero la va a decidir Andrés Manuel López Obrador, no hay la menor duda. Y bueno, Lili Téllez se mete el pie en la boca, en mi opinión, a la hora que es entrevistada y habla del tipo de gobierno que querría aquí en México. Escuchen a Lili Téllez.
Por eso no dije nada más derecha, precisamente para que no se me fueran a ir por todo lo que tú estás señalando. Por eso junté dos palabras, derecha moderna. Una derecha que tiene respeto
¿europea?
Por los derechos humanos. Sí, una derecha europea.
¿Cómo europea, Lili? Queremos una derecha mexicana. ¿Cómo se ve que no entiendes nada?
No entiendes lo que no le cae bien a la gente, que es precisamente lo que acabas de decir. Pero bueno, Lili Téllez pierde una oportunidad.
En los espectáculos, una reportera española encara a Clara Chía, la que le dio baje a Shakira de esta manera tan violenta.
Hasta tiene más guapa, ¿eh? Clara, no me hagas agarrar usted a Shakira, ¿eh?
Ahora una reportera no muy seria ni profesional, ¿no? La Shakira está más guapa, pero bueno, eso es lo que sucedió con esa reportera. Y Juan José Origel lanza crítica a los panelistas de la Casa de los Famosos. Gustavo Adolfo Infante le responde, pues que le vale madres la crítica, en realidad.
Le contesta Juan José Gustavo Adolfo
dijo que no había más famosos por ahí.
¿Por qué estamos trabajando ahí, o estuvimos trabajando Gustavo Adolfo y yo, que estamos en Imagen Televisión? Pues bueno, no hay ningún problema entre las televisoras. Y le contesta Gustavo Adolfo, es que no, en Televisa no han, tienen famosos, pero no periodistas de espectáculos. Bueno, yo no soy periodista de espectáculos, me deslindo por completo del comentario, yo nada más agradezco mi participación y nada más.
Pero eso es muy bueno, que ya entre las empresas de televisión no se está manejando este asunto, es que estés de acá, estés de allá, hombre, se puede trabajar en donde sea. Eso está muy bien, eso a mí me parece muy bien.
Hay que compartir, efectivamente. Pues sí. Y bueno, el top ten del día de hoy llevará por título los desastres naturales como tu relación sentimental.
Mande por favor sus sugerencias @lacornetafm, los desastres naturales como tu relación sentimental. Bueno, pudo haber sido peor, no se perdió tanto.
Ay, hace años que no terminaba tan mojada. Estoy empapada.
Ay, la verdad ni sentí, nada, no se movió tanto.
Estuvo leve. Y ahora, damas y caballeros, vamos a los deportes aquí en La Corneta.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Argentina, la selección argentina se encuentra en China para su gira en el continente asiático de cara a las eliminatorias de Sudamérica. Y el cuadro albiceleste jugará ante Australia este jueves en China para después viajar a Yakarta a enfrentar al equipo de Indonesia. Yo creo que a los dos se los van a pasar por el arco. Y como era de esperarse, los aficionados, especialmente del centro del equipo argentino, el del albiceleste, que es Lionel Messi, se dieron cita para recibir al campeón del mundo en su gira con su selección. Y entre estos aficionados hubo un joven que decidió dejarlo todo por ver a su ídolo futbolero.
Liu Yuhang, de 26 años, pagó una habitación cerca de la concentración de Argentina para poder pues, encontrarse a su ídolo y sacarse una foto, porque él dice, no es solamente un deportista, él es un artista. Le da sentido a mi vida y se ha convertido en una suerte de fe para mí, declaró este joven. Y bueno, de acuerdo con el ciudadano chino. ¿Qué?
No es solamente un deportista, es un artista del balón. En eso tiene toda
la razón. Y se ha convertido en una especie de fe para mí. O sea, lo ve como una especie de mesías futbolístico.
Lionel Messi le da sentido o más sentido a la vida del joven Liu Yuhang.
Bueno, y está bien. Si le da sentido a su vida, pues qué bueno. Qué bueno que encuentre algún sentido en esa vida tan extraña que lleva.
Si existe la iglesia maradoniana, en donde Dios es precisamente Diego Armando.
Es un cocainómano.
Bueno, ya no es un cocainómano Diego Armando, ya es...
No dudaría yo que Dios fuera un cocainómano, o por lo menos que esté loco. O sea, eso no me queda la menor duda.
Dios sea drogadicto.
Yo creo que Dios, si existe Dios, pues sí está mal de la cabeza, porque pasan unas cosas muy feas. Pero bueno,
el asunto es que... Lo que queda claro es que no interviene en el mundo.
O lo terminó de hacer y ya se fue.
Y a lo mejor se murió, como decía Nietzsche, y somos huérfanos.
Así es, nos dejó el mundo y algo pasó. Es un demente, es un psicópata, esa es la otra
posibilidad. No, porque no parece intervenir. No hay un solo hallazgo científico que compruebe la intervención divina.
Además es arbitrario lo que sucede. Le cae la voladora a gente que solamente hace el bien y luego a los ojetes no les pasa nada. Ahí tienen a Donald Trump.
A los culebras les pasa algo. ¿No?
Pues no siempre, no como uno querría. Pero bueno, este güey, ¿sabes cuánto gastó en 2,000 yuanes, que vienen siendo 4,842 pesos? Una suma importante en China. Para reservar una habitación en el establecimiento de 5 estrellas, gasté el dinero, no fue poco al final, pero si no lo hubiese hecho, quizá lo habría lamentado toda mi vida. Wow.
¿Pero este logró o no logró tomarse la foto con Lionel Messi?
Fíjate que no dice la nota. No, sí, sí lo logró. Sí, ahí está.
El joven aficionado logró tomar una foto con Messi y logró tener su selfie mientras el futbolista estaba en el autobús de la selección. Afortunadamente estaba sentado en la ventana, entonces el güey pudo llegar y ¡ay! Tomarse la foto, que le costó nada más 5,000 pesitos.
Bueno, pues si quería su foto y realmente es una fe la que él tiene por el jugador.
¿A quién le pedirías
Messi,
una selfie hoy en día a tus 54 años?
Pues no a mucha gente, ¿eh? Pero
que dijeras, wow, de esta persona sí soy fan.
Pues de, ya se los he dicho muchas veces de Yuval Harari, que me parece muy interesante lo que dice y lo que
pero
hace.
¿Le pediría selfie a Yuval Noah Harari, al escritor?
Sí, y sí me gustaría. Sí me gustaría. Si lo viera y no molestara yo, porque también entiendo que la gente también le da hueva que le esté.
Yo pensé que ibas a decir un músico o un boxeador.
Pues fíjate que ahora que vea, por ejemplo, a Patti Cantú, le voy a pedir una selfie, sin duda. Sí, me voy a. Aquí quiero una selfie con Patti, la verdad.
Sí. Yo también, fíjate que ya tengo algunas, pero nos tomamos otra selfie, encantado. Me todo a Patti Cantú y
yo
próximamente estará con
Patti
nosotros, ¿eh? Próximamente Patti Cantú en la corneta.
Ya así que me dará mucho gusto pedirle una selfie a Patti Cantú.
Muy bien, yo le pediría una selfie a Brad Pitt. Se me hace
¿A Brad Pitt o a George Clooney?
A cualquiera de los dos.
¿O solo a Brad Pitt? Okay.
Brad Pitt, epítome de la masculinidad.
Ok. Sí, ¿qué te pareció la última película de Brad Pitt? ¿La viste?
La que estábamos comentando ayer
Babylon.
Con Gabriela Graff, la
sí,
de Babylon.
Está bien rara.
La primera parte de la película me pareció sensacional, la segunda me aburrió y me confundió y me perdí. Me parece que son
pero
dos
yo como
películas
que no entendí
pegadas.
Bien. No entendí bien qué estaba pasando,
tono,
porque parecía como una farsa al principio. Sí, parecía fársica al principio, luego no, luego sí. Y luego se arma una pacheca rarísima.
Sí, no me encantó. Pero bueno. Cambiando de tema, durante su carrera, el cepillo Oribe Peralta tuvo muchos.
No le digas el horrible Peralta, güey. Eso es feo, horrible. Está mal.
Me cae bien, es mi compa el cepillo. Y
pero ¿por qué le dices horrible Peralta, güey? O sea, está mal.
Bueno, entre los detractores del horrible estaba Álvaro Morales, que ya ven que le encanta a este güey andar friegue y friegue. Y contó esta historia, Oribe Perales. Estoy bien pendeque hoy. Oribe
¿Perales?
Peralta. Sí. Es que como es Morales y Peralta me confundí, pero bueno, Oribe Peralta de cómo puso en su lugar a Alvarito Morales. Adelante, Oribe.
Estaba Álvaro Morales cuando llegué a la fiesta, en cuanto yo me bajo del coche, él estaba esperando para irse a un programa. Ajá. Y yo me lo topo así de frente. Mi esposa venía conmigo y
¿Y
dice,
te ha tupido ese güey?
Cabrón. Ok. Todo el tiempo, desde que me fui a Chivas. Ok.
¿Qué dijo? ¿Cómo?
Cuando yo me bajé del coche, mi mujer dice, valió madre. Porque lo agarré de aquí de frente, así. Él estaba esperando su coche. Entonces, órale. Yo me bajo y cuando lo veo, el güey hace así.
Yeah. Y le digo, baja la mirada.
¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Por qué ya te vas? Tengo programa. Pero ahorita regreso. Bueno, aquí te espero, nos echamos uno. Santo remedio.
Qué buena
persona. No volvió a hablar. No volví a decir nada de mí, no volví a hablar de mí.
O sea, lo intimidó tanto en esa ocasión, le echó una mirada tan terriblemente agresiva y dominante. Exacto. Que el periodista en cuestión
alfa.
Nunca jamás se volvió a atrever. ¡Qué bárbaro, Oribe! ¡Qué hombre!
Eres un hombre, de verdad. ¿Y aparte qué?
¿De veras se habrá arrugado tanto?
¿Ya te vas? Morales. Ahorita nos echamos una. Y ya, se hicieron compas. Es que eso me encanta, en lugar de llegar problema. A decir, oye, güey, ¿sabes qué era? ¿Qué onda? Pues ahorita nos tomamos una, ¿no? Y ya. Inteligente
y
Oribe Peralta, seguro. Correcto. De sí mismo.
Pues sí. ¿Sabes qué? Que por ahí leí una frase de Confucio en la mañana que me pareció interesante. Cuando odias a alguien, ya te derrotó. Entonces.
A ver si la aplicas.
Esta cuestión. No, ese, pero lo digo muy en serio. O sea, cuando
es
alguien te hace enojar
verdad.
Lo suficiente, ya te ganó. Ya te ganó. Entonces, si realmente te enoja lo suficiente una persona, pues quiere decir que te tiene dominado, güey. Me parece interesante, la verdad.
¿Cómo era la frase de Confucio? A ver, repítela.
Ya sea lo que va, viejo mamón, pero cuando una
usted
persona...
No tiene ni idea,
cuando odias a una Cuando odias a una persona, ya te dominó o ya te ganó, algo por el estilo.
A ver, dígalo otra vez para que lo oiga la oposición de México.
Yo sabía, viejo mamón, que iba usted por esa. Pero no, una cosa es estar.
Ese es el problema de la oposición en México. Están tan enojados y odian tanto que se les olvida. Mira, que el que se enoja pierde, y por eso pierden.
Los que convierten el asunto de la polarización en política, precisamente el bando de Morena, que habla siempre de odios y de rencores y demás, son los que han capitalizado ese asunto. Pero estar en desacuerdo con el gobierno no es odiar a un personaje, es nada más exigir un mejor gobierno para el país, que es de todos.
Todos debemos de hacer eso, pero yo creo que hay que hacerlo con la elegancia que hizo Oribe
Morales. Sí,
Peralta.
Pero acuérdense que antes todos podíamos criticar al gobierno y nos sentíamos, éramos los mexicanos y nuestro gobierno, y ahora resulta que llegó un gobierno que nos hace sentir que unos somos más mexicanos que otros porque estamos de acuerdo y le lamemos las botas al gobierno. Eso es para mí.
Pero fíjate cómo desde cómo lo fraseas, estás metiéndole un sesgo de cero objetividad. También puedes decir, ahora tenemos un gobierno que tiene el respaldo de la ciudadanía y que se molesta se ataca al gobierno.
Evidentemente para eso te tengo aquí en este programa, para hacerlo así.
Pero eso
para, lo que para hacer loas de un gobierno
objetivo.
Que no estoy, me parece
no estoy
ineficiente.
Loas, estoy diciendo algo real. El gobierno tiene el respaldo ciudadano.
¿Sí? Sí, en algunos,
eso,
en algunos
único que yo estoy diciendo.
Aspectos lo tiene. Pero es que no el de todos, y todos somos mexicanos, y el gobierno
mayoría,
parece separar.
El de la mayoría,
y el,
punto.
Por eso, pero bueno, la minoría que no estemos de acuerdo con el gobierno, también somos mexicanos y mexicanas.
Y el que haya un gobierno que es defendido por la gente, de alguna manera tiene que hablar bien de ese gobierno.
Bueno, también te voy a decir que el gobierno más bien, el actual, se victimiza, de todo se queja, es que todo, nos atacan, no nos dejan hacer, y esconde sus ineficiencias en supuestos ataques. Entonces es un círculo vicioso
de
payasada, de actuación, de simulación.
Y toda la gente que odia, porque hay gente que de veras detesta a López Obrador y se
queja. Eso es una tontería.
Vestiduras.
Detestar a un personaje, como lo dijo Confucio, es que ya te dominó, te tiene.
Y
no es odio a una persona, es más bien una crítica a un gobierno. Pues sí.
Los tiene en su mano y están perdidos porque el que se enoja pierde y nomás no lo pueden
A
entender.
Los que odian al personaje, sin duda. A los que criticamos al gobierno, eso es nuestro derecho como mexicanos.
Esa es la razón de algunos mexicanos que no pueden reconocer uno solo de los aciertos que sin duda hay en la 4T. Que solamente
que son
insisten,
pocos, pero los hay.
O minimizarlos diciendo que son pocos, porque
bueno, es que no son muchos, en muchos son aspectos muchos. No está funcionando, güey.
Son muchos, por eso hay respaldo ciudadano.
Y también son muchos los desaciertos, nada más que también descalificar a cualquier persona que esté en contra del gobierno es totalmente pintar las cosas blanco
eso
y negro. Los dos son errores.
Pero
entonces, regresando a mi frase de Confucio, pero yo estaba hablando aquí de Oribe Peralta y de la persona que encontró en el restaurante, y estaba yo admirando esa actitud de sentémonos y tomémonos una copa para
enorme.
Dialogar, y es lo que se nos olvida a los mexicanos.
Es lo que tenemos que hacer los mexicanos.
Todos.
Ser como Oribe Peralta y ganar medalla de oro en las Olimpiadas de Londres. Todos, todos somos el cepillo.
Hablar las cosas y no cerrarnos. Ah, es que este güey critica al gobierno, entonces no es mexicano. O no, este güey, todo lo que hace el gobierno está bien. No, hay en medio la realidad está entre los dos polos, sin duda. Ni todo está bien, ni todo está mal.
Si tuviéramos una oposición más madura aquí en México, menos...
Si tuviéramos una oposición, punto.
Llena de ira.
Pero no la tenemos. No, es que no llena de ira, es que no tienen, no han construido. Esa es la verdad, la oposición
no
en México no ha construido.
A López Obrador.
No, deja tú a López Obrador,
entender.
Porque no es entender a López Obrador, no
sí
sabido
es,
entender
sí
el rol que juega el rol que juega una oposición política. Una oposición política le da balance. Es más, un buen gobernante quiere una oposición sólida, una oposición sana. Porque de esa manera puede también cambiar opiniones, cambiar políticas, pero como lo que tenemos en México de verdad es una payasada en la oposición, pues entonces nada más tenemos lo que nos hemos granjeado, lo que nos hemos ganado, que es el país de un solo hombre.
Traten de entender qué es lo que está pasando y quién es López Obrador.
Sí. Bueno, entiende, pero estamos en los deportes, ya hablamos de Oribe Peralta, es un gran hombre. Y bueno, me guardo bigote y me vale madre, la verdad. Entonces sí, en efecto, ya se acabaron.
Aparte tenemos que ir a corte, el top 10 del día de hoy se va a llamar Los desastres naturales como tu relación sentimental.
Los desastres naturales como tu relación sentimental, mande por favor sus propuestas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa.
Oye, güey, ¿viste
los
video de
Los desastres naturales como tu relación sentimental? ¡Ah! ¡Ya se rompieron las patas de la cama! ¿Eso no es un desastre natural? ¿O sí?
Oye, ¿ya viste lo de el video que está saliendo de extraterrestres?
Ah, sí, nunca vaya antes mamá. Visto. Vaya mamá. ¿Ya lo viste bien?
Ya lo vi bien. Está,
sí,
está
sí, increíble. Es una payasada. Es una
a mí me pareció muy divertido. Aparte,
¿no
me pareció
te parece
muy,
que...?
Muy sorprendente. Ajá. Que los alienígenas se manifiesten en Las Vegas, Nevada.
Sí.
Habiendo no, podido y, caer y que... en lo más vasto, en el continente más grande que sería África o Sudamérica. O... Sí. No,
no y Las que Vegas. Tengan piernas y brazos y cabeza y que parezcan humanoides. Este, no vería yo por qué, si las posibilidades de otros tipos de vida son tan vastas, tendrían que parecerse tanto a un mono como nosotros. Pero bueno, síganse divirtiendo con sus videos de alienígenas.
Los marcianos llegaron.
Ojalá.
Bueno, sí, sí. Increíble.
Bueno, Mario Delgado, ¿qué me dices de Mario Delgado?
¿El va a estar gordillo? Ah,
bien, podría ser. ¿El va a estar gordillo?
¿Bazooka Joe?
O sea, ya no le digas, güey, porque se ofendió muchísimo.
¿Y qué se ofendió? Día. ¿Qué dijiste?
Se quejó en las redes sociales de que le dije yo de que había llegado tarde a la graduación y puso un video y puso el comal y le dijo a la olla. Se enojó mucho. Entonces ya, acuérdate, ya dijimos, el que chilla no lo volvemos a mencionar porque se enoja. Entonces ya, no volvemos,
bueno,
a, mencionar,
volvemos a mencionar al chillón ya. De Bazooka Joe. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bienvenido a el club de los Beatles de la tarde, aquí en la corneta.
El cuarteto Liverpool está de regreso.
¿Cómo se llama el bitlémano este que sale todas las tardes en radio? ¿Todavía sigue su programa o no? ¿Sabemos?
Sale, güey, no tengo ni idea.
No sé, pero había la hora de los Beatles o el que
decía. El club de los Beatles. Enrique Rojas, el club de los Beatles de la tarde.
Bueno, los Beatles tuvieron una carrera muy corta, 10 años o casi 10 años. La verdad, relativamente corta para el éxito comercial que fue el grupo. Fueron uno de los grupos, yo creo que más emblemáticos del rock and roll, sin duda. Y un madrazo mercadotécnico mundial. O sea... más famosos no se podía. Y los Beatles, la verdad,
salud. Quiero decir, Lennon, que él era más famoso que Jesucristo. Que los Beatles eran más famosos que Jesucristo.
Y le costó, Le costó ese comentario
no
de quemaran
verdad,
discos.
Sí. Sigue siendo más famoso Jesús. No.
Pero
mucho,
bueno, la verdad es que tienen buenas rolas. Yo la verdad es que ya los tengo muy oídos. Creo que he oído todas y cada una de las canciones de los Beatles. Y ya es raro que yo los ponga ocasiones. Porque ya los oí mucho. Pero bueno, pues ahora sale la noticia de que aún con dos de los integrantes de la banda, pues que ya no están con nosotros, los Beatles van a sacar una nueva rola. Así
más
como
de medio
escuchan.
Siglo después de la separación del cuarteto de Liverpool, este año habrá una nueva canción que va, gracias a la inteligencia artificial, que ayudó a recrear la voz de Lennon, precisamente. Esto lo anunció el icónico bajista de los Beatles, Paul McCartney, dijo... Hemos hecho lo que será la última grabación de los Beatles. Era una maqueta de John, que le dije, John, hazme una maqueta con las dos manos. Y a partir de eso, hemos estado trabajando. Acabamos de terminarla. ¿Y cuándo creen que va a salir? Antes de que termine el año 2013.
Sí, sí, sí. Dijo, hemos logrado captar la voz de John y purificarla gracias a la
2013,
inteligencia artificial
dije,
para mezclar la grabación. ¿Eh?
Dije 2013.
2013 dijiste, sí.
2023.
Es que ya, güey. Es la edad.
Oye, es que me estaba fijando que hoy es martes 13, güey.
No me digas, con razón.
Martes 13, con razón.
Con razón, hoy me crece tanto.
Bueno, en abril de 1970, después de que salía el disco Abbey Road, los Beatles anunciaron su separación definitiva. Todos continuaron con sus carreras como solistas, algunos con mayor o menor éxito. Desafortunadamente John Lennon fue asesinado en 1980, George Harrison
luego
falleció
Harrison
ante un cáncer.
Cáncer.
Y hoy sobreviven Ringo Starr y Paul McCartney, y esta noticia le ha dado la vuelta al planeta. Hay grandes especulaciones de qué puede ser, si ya existe, si alguien ya tiene alguna idea. Y
digo, pueden ser pedazos de grabaciones de la voz de John Lennon que no se terminaron, a lo mejor faltan partes de la canción y a través de la inteligencia artificial se pueden hacer pues parches o componendas pues de lo que
con
le falte a la canción. Sí, porque seguramente habrán dejado mucho trabajo inconcluso, ¿no? Se habrá quedado en el estudio un montón de grabaciones que ahí estarán guardadas, que no llegaron a ninguno de los discos, de los 14 discos que publicaron los Beatles en los años de actividad. Entonces,
bueno,
pues a mí sí me da curiosidad a qué va a sonar. Ahora, ¿no es un poco una especie de... y es una gran pregunta para aquellos que están considerando este asunto de la inteligencia artificial. ¿No es una especie de embuste porque no es John Lennon, no es su voz, no lo cantó él. En todo caso habrá sido una especie de parche tecnológico para simular a un John Lennon. La vamos a disfrutar igual, va a quedar mejor, llegar a un punto en el cual la música hecha por inteligencia artificial sea... o llegue a reemplazar a un artista como John Lennon. Sí. O sea, ¿podremos ver nuevas canciones de los Beatles?
Sí, sin duda.
Vendrán. ¿Pero las aceptaremos como canciones de los Beatles? Yo no lo sé, porque no son los Beatles.
Si están buenas, sí.
No sé. No
estoy seguro. Veremos. Yo estoy seguro que sí. Pero bueno, especuleros de la BBC de Londres han dicho que posiblemente se trata de una composición de Lennon del año de 1978 titulada Now and Then, Ahora y Entonces, que ya se había barajado para una recopilación en 1995. Pero insisto, esos son especuleros de la BBC. Ajá. Recientemente, okay. Sting, el cantante de The Police, predijo que los artistas van a acabar metidos en una batalla. En una batalla contra la inteligencia artificial para defender el capital humano en la música. Batalla de antemano perdida. Sting dijo.
Mira, también, por ejemplo, el otro día... A ver, vas, ¿qué dijo Sting?
No creo que podamos permitir que las máquinas tomen el control. Tenemos que ser cautelosos. Quizá la música electrónica funcione, pero para las canciones que expresan emociones, no creo que yo me emocionara. Pues vas a tener que cambiar de opinión. No sé en cuánto tiempo, no sé si lo alcances a ver, mi estimado Sting, que ya tiene 71 años, o si lo alcance a ver yo, pero sin lugar a dudas seremos superados en todos los ámbitos por la inteligencia artificial. ¿Qué tal lo que te mandé hoy de Arthur C. Clarke?
Sí, Arthur C. Clarke, uno de los autores de ciencia ficción, un visionario más importantes de los años 50. Es una declaración, no viví en la fecha, pero debe de ser de 50 y tantos, en donde Arthur C. Clarke dijo palabras más, palabras menos, que en el futuro, o sea, en el futuro que nosotros estamos, el que él vislumbraba ya en los años 50, la mayor inteligencia no sería ni humana ni de otro primate, sería la inteligencia artificial. Precisamente él dijo que la tecnología que existía en sus años era una cuestión que era básicamente estúpida, ¿no? Era una cuentacuentas, pero que evolucionaría de manera que nos superaría en todos los aspectos. Y la inteligencia artificial para allá va sin duda. Va a mejorar en todos los aspectos y va a ser muy superior a nosotros.
Esto,
pero
es fregón,
en el
es
ámbito
deprimente.
Artístico, no, yo creo que está bien, pero yo me imagino que sí, o yo siento que haremos una distinción entre qué es generado y qué es humano. Ahora, no, ¿hasta dónde va a llegar nuestro poder de distinguir las dos cosas? No lo sé.
Muy poco.
No lo sé.
Al rato no vamos a distinguir nada. ¿No te acuerdas, por ejemplo, cuando salieron los CDs, que la gente, había güeyes que decían, no, pero el acetato se oye diferente, se oye mejor.
Y sí se oye diferente.
Pero
no, pero es un hecho.
Hoy en día puedes simular el acetato en un CD o en una grabación digital. Puedes hacer que suene
exactamente.
Mira,
lo que le pasó a los CDs en su momento...
Y hoy en día, ¿quién apoya? Fue, ¿quién apoya los
CDs? Espérame tantito. Escucha lo de los CDs. Lo que sucedió en su momento con los CDs es que era muy difícil meter la información sin que hubiera pérdida en lo mismo, porque no cabía, no había la tecnología para comprimir lo suficiente. Ya la hay. Por eso, ya la hay, ya mejoraron, pero en un principio los CDs sí tenían una desventaja con el acetato. Ahora, de que hay una diferencia en el sonido, la hay.
Lo mismo va a pasar. En un principio va a haber diferencia, después va a ser superada la humanidad por
la
máquina.
Yo creo que, yo la neta entiendo que será una cuestión muy útil para la humanidad, la inteligencia artificial, pero también entiendo ese deseo de no perder pues, lo que nos hace únicos, ¿no? La humanidad. Entonces, también entiendo esta reacción por parte de muchos artistas de decir, bueno, veremos. A mí, por ejemplo, mi primera reacción de bote pronto de la nueva canción de los Beatles es, bueno, pero es que no son los Beatles. A menos de que sean fragmentos de John Lennon y, bueno, ahí le hicieron parches. Pero si una inteligencia artificial reuniera todas las canciones de los Beatles e hiciera una nueva, yo sí la escucharía y a lo mejor me gustaría, pero no son los Beatles.
Sí son, porque los Beatles se nutrió la inteligencia que produjo eso.
Sí, pero no son ellos, pues. O sea, tú me digas lo que tú quieras, pero no son ellos.
Pero no estás dispuesto a escucharlo.
Sí, claro que sí, por supuesto, y a lo mejor me gusta.
Ya tienes definida tu opinión.
No, es que no, güey, a ver, escucha, no oíste lo que dije. Lo que dije es, a lo mejor me gusta mucho y a lo mejor está muy buena, pero no, güey, pero yo haría una distinción en mi cabeza de, okay, está la música que hicieron estos güeyes y la música que a partir de toda la música hizo la inteligencia artificial. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no la voy a oír ni que no me va a gustar.
Pero no son ellos, en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo.
No, no son ellos.
A partir de ellos. Pero bueno, tenemos poco tiempo, vamos al top ten del día de hoy.
Pero no dije que no la oí, no dije que no la oiría. Ni mucho menos.
¿Cómo se llama el top ten de hoy nuevo? ¿Que quién es
un
conejo?
Hay una latencia chiclosa. Hablando de tecnología, hay una latencia chiclosa, no sé si la noten, pero no nos está ayudando nuestra señal de
No, ya entendí lo que estás diciendo, que Lennon es un imbécil.
Pues mira, está muerto, así que ya lo que yo diga, pues no creo que le afecte mucho, ¿no?
El top ten se llama Los desastres naturales como tu relación sentimental. Y esta es la número...
La número 10, los desastres naturales como tu relación sentimental. ¡Wow! O sea, como sobreviviente de sismo lleno de polvo, ¡qué asco! ¡Lava esa vergüenza primero! ¡Fuchi!
¿Cuántos polvos me cayeron hoy? ¡Qué barbaridad!
Pero es cuántos polvos, tío. ¿Cuántos polvos me han caído hoy, tío? ¡Qué cosa! Es echar un polvo. Siempre me dio mucha risa en español.
¿Por qué polvo?
No sé.
Nunca sale polvo, digo.
Y fíjate que ya estamos no he tenido el gusto de echar un polvo con una española. Y yo creo que pues ya no lo voy a tener, pero no. ¿Tú sí?
Hace muchos años. Pero yo nunca digas nunca, mi estimado Estaca.
No, bueno, yo digo, nomás no está en el horizonte de posibilidades. Estoy casado, pero no he tenido ese gusto.
Bueno, vamos a ver qué sigue, que es la número.
Los desastres naturales como tu relación sentimental.
Yo como el hoyo de la capa de ozono, cada vez más grande y peligrosa.
Pues al revés, amiga. Cada vez se te cierra más y se hace más apretado, porque gracias a la tecnología se evitó que siguiera creciendo el agujero en la capa de ozono. Ese es un mito.
Ah, es verdad.
Se acabaron los clorofluorocarbonos.
Exactamente, esos que dice el Estaca. Vamos a la número 8.
Los desastres naturales como tu relación sentimental.
No, oh, pues se llevó los muebles, güey, la casa, el carro, se llevó todo, no quedó nada. Me dejó sin camisa.
Esto no sé si está bien. Fue como un tsunami, rojo.
Tsunami en el mar rojo.
Qué bárbaro, no sé.
Bueno, yo no le veo el problema. Ya sabes que un caballero no teme ensuciar de sangre su espada. Un verdadero Correcto. Caballero.
Bueno, yo además de todo un guerrero valiente, tampoco teme enfrijolar el sable. Pero vamos a la número 7.
Un auténtico guerrero, efectivamente.
Un auténtico guerrero, sí.
Los desastres naturales como tu relación sentimental. ¿No sientes que como que aumenta la acción en septiembre?
Puede ser que sí, ¿eh? Vamos a la que sigue, es la número...
Sobre todo, si es fin de semana... 6.
Sí.
Del grito de la independencia. Ahí sí aumenta la acción en septiembre, ¿no?
Es correcto. Sí, sí, empieza, sí. Fiesta, desmadrito y bueno.
A mí me gusta ver cómo pegan el grito en septiembre.
De independencia.
El grito, vamos a dejar ahí. Bueno, vamos a la número 6, los desastres naturales como tu relación sentimental.
Los desastres naturales como tu relación sentimental. Mi vida sexual como la temporada de lluvias. Hace meses que la estoy esperando y nomás no llega. Y esto, digo, tengo un calor.
Ay, la que sigue es la número 5.
Bueno, la número 5, los desastres naturales como tu relación sentimental.
Ay, una tremenda sequía. Nada de nada. Por ningún lado. Nada de nada.
Ya hasta se ve todo el pasto quemado.
Sí, ya traigo la alfombra amarilla y para nada.
Qué horror. Y polvosa. Vamos a la que sigue, que es la número... 4. Número 4, los desastres naturales.
Como tu relación sentimental. Fíjate que está como incendio forestal en Canadá, güey. Imparable, ¿eh? No lo para nadie, no hay
¿Qué
manera.
Qué imágenes esas de Nueva York, el humo estuvo. Que está llegando de los incendios a todo el norte de Estados Unidos, a una buena parte, porque pues hay, no sé, 40 y tantos incendios gigantescos que están, pues siguen quemando y quemando y quemando kilómetros cuadrados de bosque, pero bueno, esperemos que pronto llegue la lluvia y los aplaque. Me gusta.
La número 3.
Los desastres naturales como tu relación sentimental.
No, pues me mandaron al albergue.
Vete al albergue. Váyanse al albergue todos. Es muy bonito.
Váyanse al albergue, albérguense todos. Ay, bueno, vamos a
ver. Bueno, los desastres naturales como tu relación sentimental. La número 2. Número 2. Y dice: uy, no.
¡Puro simulacro! ¡Qué asco! ¡Ni pasó nada!
Y finalmente la número...
¿uno?
Los desastres naturales como tu relación sentimental. Ay, después de tanta tembladera, esa grieta se me hizo más grande y profunda.
Ok. Wow, hacía años que no terminaba tan mojada. ¡Qué horror! ¡Qué tormenta!
Está inundada mi colonia. Empapada por todos lados.
Todo bien, pero se llevó a mis hijos.
No. Qué feo.
Bueno.
Los desastres naturales como tu relación sentimental.
¿Cómo llegó la vecina al cuarto? Explícame.
Cayó del cielo, mi vida. Cayó del cielo. Eso es lo que sucedió.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta corneta de martes, aunque siempre es de un programa de miércoles, usted lo sabe.
Sí.
Y lo sabe. Muy bien. Ya usted le sabe y le sabe muy bien.
Eso bueno, pues les agradecemos. Ahí está el podcast, si lo quieren escuchar, en Amazon Music. Así que muchísimas gracias.
Hoy tenemos un nuevo estreno aquí en La Corneta Extendida a partir de las 3 de la tarde. Ya lo puede usted descargar en Amazon Music. Y ardo en deseos de saber cuál es nuevo, porque ya estoy todo confundido.
El de Viva la Encueradera. La vida nudista, me encantó ese episodio, a mí me encanta la encueradera y a quién no. Así que si quieren aprender un poquito acerca del nudismo.
El naturismo.
Vivir sin ropa, mostrarte así tal es. Cual eres, sin máscara corporal ante los demás, la aceptación y demás, los códigos de etiqueta, los orígenes.
Vamos a hablar de ello. Con una experta, una nudista connotada mexicana, que nos lleva de la mano acerca de qué quiere decir, por qué se practica, dónde se puede practicar, dónde puede usted aquí en México unirse a grupos nudistas. Y bueno, sobre todo, ¿por qué, no? Porque a mí el asunto de andar encuadrado me encanta, pero aquí estamos hablando de gente que además quiere vivir buena parte de su vida sin ropa, así, públicamente incluso.
Se me había olvidado, pero ¿sabes qué? Yo creo que se me olvidan a mí tanto las cosas últimamente por...
¡Marihuano!
Sí. ¿Cuándo dijo eso el presidente? Hoy voy a tardarme más en explicarle las cosas porque vengo...
¡Marihuano!
Defíname usted, ¿Eduardo Videgaray es un...?
¡Marihuano!
Correcto, presidente, muchas gracias.
Bueno, marihuanos, gracias por haber escuchado el programa. Nosotros nos despedimos, los esperamos en la noche en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión. Y ya saben, ahí está el podcast. Y por el momento nos vamos. Voy a ver qué carajos hago con esta señal de internet, porque me ha quedado muy mal chafeo, el día de hoy.
Chafeo, pero no pasa nada. Hemos sobrevivido una vez más, mi estimado Estaca. Nos escuchamos mañana. Y mientras, célula y le guardan el agua a quien ustedes quieran.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.